envió al Parlamento Nacional un proyecto de ley para reestructurar la institucionalidad de los juegos de azar. La bancada del Frente Amplio se reúne en esta jornada para discutir este proyecto, para analizarlo. Según indica la página web de Presidencia, el proyecto ratifica el monopolio del Estado sobre los juegos de azar y apuestas, que incluye a los casinos, actividades hípicas, loterías y quinielas, en sus modalidades y juegos derivados. También incluye los juegos de azar a través de las tecnologías informáticas, telefónicas o, en general, ejecutadas a distancia o por medios telemáticos.
En efecto, se propone que la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y a los Juegos de Azar sea la sucesora de la actual Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y que tenga como cometido ejercer en nombre del Estado el contralor de todo tipo de juego, apuestas, suerte, rifas y similares en los que intervenga público o se encuentre dirigido o abierto al público apostador. A la vez, se proyecta la creación de la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuesta del Estado en sustitución de la Dirección General de Casinos como servicio descentralizado comercial que tendrá la función de la explotación directa del juego por parte del Estado. Esta será persona jurídica y tendrá domicilio legal en Montevideo, podrá establecer y clausurar dependencias del territorio nacional.
Bien, este nuevo organismo, la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas, tendrá a su cargo la explotación y administración de casinos, salas de esparcimiento y similares, loterías y otras apuestas, la explotación directa o indirecta, supervisión y control de los servicios complementarios a las explotaciones de juegos, tales como restaurantes y bares, salas de espectáculos o eventos. Por último, el texto legal preserva los vínculos laborales y los derechos adquiridos salariales y funcionales de los actuales funcionarios de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y también de los funcionarios de la Dirección General de Casinos, independientemente del organismo donde, a partir de estas modificaciones, deban prestar funciones los funcionarios de ambas dependencias. A su vez, una de las actuaciones que podrá realizar, según lo previsto en la ley, la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar, será la aplicación de multas en forma proporcional al perjuicio económico que se pueda haber ocasionado a los apostadores o el beneficio indebido obtenido por el explotador según corresponda, y no podrá superar en 5 veces al mismo. El monto máximo de la multa será de unos poco más de 42 millones de pesos, unas 15 millones de unidades indexadas según prevé el texto. Por su parte, el proyecto también establece que el que en lugares públicos o accesible al público, en contravención con las normas y reglamentos aplicables, tenga, explote o facilite juegos de azar, será castigado con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría.
El director nacional de casino, Javier Chan, explicó que el último artículo refiere en general al juego clandestino. La definición del Poder Ejecutivo fue que este proyecto de ley proporcionara el marco general que aportara definiciones jurídicas para poder manejarse el mercado y, a partir de su aprobación, avanzar sobre situaciones específicas. Ya añadió que una de esas situaciones es la de las tragamonedas, que funcionan en forma irregular en algunos establecimientos comerciales. Deberá haber otra normativa luego de la aprobación del proyecto que atienda específicamente esa situación particular que no puede ser cubierta en términos generales en este. Otro de los aspectos en el que deberá avanzar para encontrar definiciones es el de los juegos que se efectúan por internet y de manera online. Esta es otra situación particular que, en la medida que esté la base de este proyecto de ley, convendrá que tenga una regulación específica, como en el caso anterior, decía Cha, quien también agregó que el desarrollo y el crecimiento internacional de los juegos online son una problemática para muchos países y por eso se debe definir normas regulatorias, aunque reconoció que esa definición no será una materia sencilla de resolver.
Bien, y por otra parte, y ante todo esto, la Federación Nacional de Trabajadores del Juego considera que dicho proyecto es una privatización encubierta de casinos y salas de esparcimiento del Estado y del juego en general. La idea de transferir el juego desde el Estado a manos del capital privado es obra, entre otros, denuncian en un comunicado los trabajadores del contador Juan Carlos Bengoa, quien en la memoria anual del año 2005 al Ministerio de Economía y Finanzas, ya quería regular, no quería administrar ni explotar el juego, quería regular el juego, según expresa el gremio en un comunicado de prensa difundido en los últimos días. El sindicato considera que el juego es una actividad que ha funcionado exitosamente, explotada por el Estado uruguayo. Y para conocer más sobre la posición de los trabajadores, estamos en contacto telefónico con Raúl Ferrando, secretario de Derechos Humanos, justamente de uno del gremio, de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, que nuclea a los trabajadores de esta área. Raúl, ¿nos estás escuchando? Bienvenido.
Bienvenido, gracias a ustedes. Sí, se escucha claro.
Bien, queríamos tener la posición de los trabajadores que están en contacto con esta actividad diariamente sobre el proyecto de ley que regula los juegos de azar en nuestro país. En términos generales, ¿cuáles dirías vos que son los principales rasgos o las principales novedades que propone este proyecto de ley?
Junto a los compañeros que integramos la FENAJO, que es la Federación Nacional de Juegos, que allí hay compañeros de casino del Estado, municipales, Lotería y Quinielas, y los que, como yo, trabajamos en Hípica Replatense, que es una asociación público-privada, estamos totalmente de desacuerdo con el proyecto de ley, porque no regulariza, desregulariza todo lo que hay hasta ahora y que está bien hecho. Hasta ahora tenemos un juego administrado por el Estado, donde se toman consideraciones hasta con los jugadores, digo, el liberar el juego, como está marcado en este proyecto de ley, es liberarlo, cualquiera puede tener, porque pasa a ser que cualquier persona física pueda tener un casino en su casa, una maquinita, regulariza todas estas máquinas que están en la calle de forma improcedente, irregular, donde no se controla quién entra, quién sale, cómo se paga, no pagan impuestos, no pagan nada, digo, y lo peor de todo, que hay menores jugando.
Bien.
En esto influye una enfermedad que es la ludopatía, que es la enfermedad del juego, que de esta forma está controlada. De la otra forma, con los lugares como están ahora y cómo se liberarían los casinos electrónicos online, quedaría liberado que juegues a toda hora y desde tu casa en cualquier momento, y eso es un desastre. Ya España había logrado con una ley de ludopatía muy severa, donde se controlaba quién no pagaba las rentas, quién no pagaba las pensiones familiares, las pensiones a los hijos, controlando eso y a su vez pudiéndote autocontrolar apuntándote en lugares para que no se te dejara entrar a los casinos para tratar de hacer el tratamiento de cura. España desregularizó el juego, tiene una ley muy parecida ahora y aumentó la ludopatía, aumentó totalmente el juego de una forma irregular, y el Estado no es que va a recaudar más, porque el Estado no va a poder controlar de esa forma como controla ahora. Entonces, claro. Nosotros acá creemos que, vuelvo a repetir, no va a regular, va a desregular, y a su vez va contra la fuente laboral que tenemos ahora los trabajadores.
Bien. Raúl, hoy en día, digamos, el Estado tiene casinos propios, incluso algunos en los cuales se asocia con privados, como Hípica Rioplatense, las salas mixtas se llama. Hay solamente dos casinos privados en nuestro país, el de Carrasco y el de Punta del Este, ¿verdad?
Exacto.
Toda esa masa de juego está bajo la supervisación y la ejecución y la explotación del Estado, pero hay otra parte del juego que ya se conoce, que factura muchos millones de dólares por año, que es la parte de las maquinitas que están en los bares y en los almacenes, que hoy en día no tienen regulación alguna. Esa parte hoy en día no está regulada, claramente.
No está regulada, no sabemos, esas máquinas entran de contrabando. Lo que nos preocupa es que se están volviendo con la tecnología más cercana a la que tenemos nosotros en cualquier sala de máquina. Están comprando la misma tecnología que compramos nosotros, con lectora de billetes, reconocedores, de pila de cosas, y eso nos preocupa, porque si el Estado, creo que, no quiero mentirte, pero ronda alrededor de las 8.000, 9.000 máquinas en los casinos mixtos y del Estado solo, estas máquinas andan rondando ya casi el doble, las ilegales. Ahora, la ilegalidad yo no sé hasta qué punto, digo, porque si vos vas a la terminal de Río Branco, acá de ómnibus, hay un local puesto como cualquier sala de máquinas, y me vas a decir que ese local fue habilitado para eso, no está habilitado ni por bombero ni por intendencia. Digo, yo creo que tiene que haber un control más severo, como hizo el intendente de Maldonado, que salió a requisar máquinas, donde en un almacén había máquinas. No, señor, yo le habilité este local para tener un almacén, no para que tenga máquinas. Y requisó todas las máquinas. Creo que el Congreso de Intendentes o los intendentes por sí solos pueden llegar a hacer lo mismo que se hizo en Maldonado.
Bien, pero
para empezar a regularizar el juego.
¿Cuáles son los puntos que tú decías perjudican más a los trabajadores? Porque el texto presenta algunos vínculos laborales y derechos adquiridos salariales y que se preservarían.
A ver, tú precisas para un casino, como funciona en el caso de nosotros mixto, personal que atienda el juego, las máquinas, el cobro, personal que atienda al cliente, que le dé servicio para mantener al cliente en la sala y bien atendido. Y de la otra forma, en estos casinos, en esta sala de juego que no están habilitadas, no se precisa nada de eso.
Se precisa solo control, fiscalización.
Claro, en el online tampoco se va a tener nada. Digo, el online tú te puedes conectar por computadora y no precisas más nada. Bien. El servidor puede estar acá en Uruguay como puede estar en Japón. Y todos sabemos lo que pasa después cuando se hace toda la nómina de clientes y eso, que se entra a vender para cualquier cosa. Y es el jugador es un ser humano muy frágil, digo, que se le ofrece cualquier cosa y es apuesta y apuesta. Y eso es lo que lleva después al desmembramiento de familias, a la pérdida de pila de cosas, que es lo que tiene que controlar el Estado, que el juego tenga su recaudación, su parte lúdica, pero que no termine siendo una problemática para la sociedad.
Bien. Y desde los trabajadores, que volviendo al tema de aquellas maquinitas que están en los bares y que hoy parecen ser no controladas, suponemos que porque no hay legislación en esa materia, ¿qué habría que hacer con esa parte del juego que hoy está en el mercado? ¿Habría que regularla, que prohibirla?
Yo creo que esa parte del juego hay que sacarla directamente, porque son lugares que no están habilitados. No sé si ustedes alguna vez habrán intentado tener un kiosco de quiniela, pero le miren con un centímetro, una rodita que va midiendo metro a metro, a qué distancia está de una escuela, a qué distancia está de esto, está de lo otro. Bien. Esto lo vemos en lugares totalmente públicos, cercanos a la escuela, y vuelvo a repetir, hay que entrar en páginas de internet donde se está en contra de este juego, donde hay fotos de menores jugando, un descontrol totalmente de que no está. Digo, a nosotros nos exigen tener fisonomistas, a tener control sobre los prestamistas, contra los que van a prostitución, todo lo que puede haber en el juego. Todo eso se tiene que controlar y por eso hay cargos que están totalmente controlando las puertas, que no entre gente de este tipo y controlando que se tenga una conducta dentro de la sala.
Bien.
Esto no pasa en esas salas. El juego, la plata es recaudada por casino del Estado, en las salas mixtas. Ustedes verán que son personas con trajes diferentes, son funcionarios del casino del Estado que manejan la plata, hacen los pagos, hacen todo, y después le dan a su socio la parte que le corresponde. El control está en base al Estado. De esta otra forma queda liberado a que cada uno, por más que después termine pagando de impuestos o no, porque primero se basa en que lo que yo te decía, el servidor de lo online puede estar acá, pero después lo retiran a Malasia y no lo encontrás nunca más, ese servidor del juego, y cómo vas a cobrar.
Bien. Pero el fenómeno de las apuestas en estas maquinitas ya está instalado, ¿no sería mejor buscar un mecanismo para regularlo que prohibirlo? Algo que ya está prácticamente instalado.
Lo que pasa es que ¿cómo regulás en un almacén que no jueguen menores? Cuando tú mandas a tu hijo a comprar harina, azúcar y está la maquinita ahí para jugar.
Bien.
Nosotros queremos locales que estén regulados para que entre la gente que está habilitada a jugar. Que haya una regulación más severa todavía sobre la ludopatía. Que al señor o la señora que no pagan o no atienda a sus hijos pagando las pensiones y todo eso, se le prohíba entrar en estas secciones de juego. Entonces esto tenés que tener en salones que están regulados y están hechos para eso, no un almacén en un kiosco.
Bien, y en cuanto a lo que es la facturación, más allá del aspecto social que mencionabas, la facturación de estos recintos actuales que están por fuera de la órbita de casinos del Estado, también es diferente el control que se puede hacer fuera de la órbita del Estado a lo que es tener una regulación con un organismo controlador. ¿Ustedes piensan eso?
Por supuesto, yo he estado en la apertura de varias salas de hípica roplatense, estoy desde un principio. La empresa compra las máquinas, llegan al local, se le cambian las cerraduras, se le instala todo lo que haya que instalarle por medio de nosotros. Ahora, cuando se le entrega la máquina a Casino del Estado, son los técnicos de Casino del Estado que la regulan, y la pasan a atender ellos solos. De la otra forma, cualquier te dejan la llave y tú abrís la máquina, regulás lo que querés pagar, lo que no querés pagar. Es totalmente incorrecto el juego de esa forma. No está regulado, no está controlado, digo. Nosotros tenemos los validadores, todo lo que sea que puede llegar a probar el juego está lacrado, está sellado, tiene un número de control para que no haya una estafa hacia el cliente. La otra forma, hemos visto cualquier cosa en las máquinas que están en la calle.
Bien. Fernando, y en cuanto a lo que fue el comunicado de que lanzó el gremio hace algunos días, allí se acusa directamente de que la idea de transferir el juego desde el Estado a manos de capital privado es obra, entre otros, del contador Juan Carlos Bengoa. ¿En qué se basan ustedes para, bueno, hacer esta, digamos, denuncia así en este comunicado?
En un estudio de lo que venimos haciendo, digo, no es una asociación, la FENAJU, que nace ahora. La FENAJU nace a raíz de todas las irregularidades que pasaron en ese momento, y sabiendo, digo, porque son, la mayoría son compañeros que están en el Estado, que han estudiado los proyectos de ley, y bueno, los proyectos de ley aparece el señor Bengoa con su de puño y letra escribiendo proyectos de ley, o haciendo asociaciones para llevar adelante estas cosas. Por algo estuvo penalizado y estuvo en periodo de cárcel el señor Bengoa. De todas formas, digo, seguimos insistiendo, digo, nosotros el juego lo queremos controlado por el Estado, que haya un control serio de algo que le deja mucha divisa al Estado, y de la otra forma quedaría regulado totalmente.
Bien. Bien, hay otros aspectos del proyecto de ley que no tienen que ver con los trabajadores y se basan en aplicar multas de forma proporcional al que pudiera haber ocasionado los apostadores o los beneficios indebidos obtenidos por el explotador. También se regula los juegos clandestinos. ¿Ustedes qué piensan sobre esto?
Volvemos a repetir, todo juego tiene que estar controlado por el Estado, por un organismo serio. Todo lo que esté por afuera, por ejemplo, lo más visible, las carreras del hipódromo, tenemos que tener un control sobre los caballos, la trazabilidad, la familia, cómo, dónde corrió, dejó de correr. Ahora sabemos todas las pengas que hay en el interior del país, claro, que son totalmente irregulares, que no se sabe si está dopado o no está dopado el caballo. Los controles para darle una garantía al cliente que va a apostar tienen que estar. Entonces, no sé, me cansaré de decírselo, digo, tiene que estar el Estado y tiene que tener una regulación seria, y no puede quedar librada a la mano de cualquiera.
Fernando, hoy en día tenemos dos casinos privados, ¿no? Tenemos el del Conrad en Punta del Este, que ya tiene varios años, y ahora el de Carrasco. En esos casos, ¿cómo se trabaja para hacer los controles, por ejemplo, que son, en este caso, casinos totalmente privados? ¿Usted conoce el mecanismo?
Sí, en el caso del municipal de aquí, del Hotel Casino Carrasco, tienen un control online totalmente del juego, el municipio, digo, depende de la Intendencia de Montevideo, y bueno, la parte de gerencia de la municipalidad tiene un control online con veedores. Y lo mismo pasa en el Conra. No sé si está el control online por Casino del Estado, pero sí tienen veedores que cada tanto van a controlar y están allí. Bien. No están con funcionarios directamente trabajando. Los grupíes, todo eso son privados, pero hay compañeros que están para a llevar adelante todo lo que pasa en el juego y la recaudación.
Bien. En ese caso ya el juego está privatizado y hay un organismo que lo controla, como se propone en el proyecto de ley. ¿O es diferente?
Vamos al caso, digo, estas son cosas que pasaron, que para mí el Conrad, que fue el primero, es anticonstitucional, que fue en el periodo de la calle.
¿Anticonstitucional, Fernando?
Sí, porque el juego tiene que estar controlado por Casino del Estado. Entonces nosotros, para nosotros ahí hubo toda una apertura de una puerta que se le buscó para que este casino funcionara de esa forma, que fue en el periodo de la calle. Lamentablemente después las cosas van quedando instauradas. Tú me preguntabas, ¿qué hacemos? Yo con las maquinitas que están en los barrios. Yo te digo mi versión. Ahora, mañana puede estar lo otro, que lo sabemos. A mí me resulta tener beneficioso tener maquinitas porque con eso vivo y con lo otro pago los impuestos. Bueno, ¿cómo lo regularizamos? Pero acá pasa lo mismo que, si se acordarán, cuando los bagalleros de Salto no me dejan hacer bagallo. Queda tan institucionalizada las cosas que después terminan siendo legales, o la gente piensa que es legal tener las cosas.
Bien.
Entonces, bueno, llega un momento que hay que cortar de seco las cosas.
Bien. ¿Los trabajadores tienen pensado ir al Parlamento, reunirse con algunos legisladores, movilizarse por este tema?
Ya, todo eso se está haciendo. Movilizaciones, charlas, se está pidiendo una reunión al Congreso de Intendentes, a los distintos partidos. El proyecto de ley ahora entró en Hacienda, nosotros ya pedimos reuniones también con la Comisión de Hacienda. Todo estamos siguiendo el proyecto de atrás, paso a paso, y bueno, donde entra o donde sabemos que hay lugares donde nos atienden, que para tratar a ver cómo podemos llegar a desregularizar ese proyecto de ley para que no salga, estamos allí.
Bien. Raúl Ferrando, muchas gracias por estos minutos para explicarnos la posición de los trabajadores sobre este proyecto de ley.
A ustedes y siempre a la tarde, como siempre.
Bien, escuchamos a Raúl Ferrando, secretario de Derechos Humanos de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, hablando de la posición de los trabajadores del ámbito del juego en relación a este proyecto de ley que pretende regular y cambiar las instituciones que estarán en el Contralor de los Juegos de Azar.